WTN, la radio católica mundial.
Muy buenas tardes, mis queridos parroquianos. Ya es jueves, gracias a Dios. Y como siempre, estamos bien, pero bien contentos de estar compartiendo con todos ustedes el día de hoy. Tenemos un programa bien, bien especial. Vamos a tener a un invitado sorpresa que va a estar compartiendo con nosotros. El día de hoy estamos hablando acerca de la importancia de la música litúrgica y también junto con nuestro invitado les queremos hablar de una nueva herramienta que nos va a ayudar mucho con esta gran misión. Así que sin más preámbulo, cabina, échame la cortina.
Y ahora, en vivo desde Glendale, Arizona, Radio Católica Mundial presenta Desde la Parroquia. Quedan con ustedes el padre Ernesto Reynoso y Edgar Muñoz.
Hola, hola, muy buenas tardes. Ya es jueves, gracias a Dios, queridísimos parroquianos. Aquí estamos desde la, ahora sí que nada calurosa, ciudad de Glendale, Arizona. Ya nos está llegando el invierno y estamos bien contentos de compartir con todos ustedes un jueves más. Queridísimo padre Ernesto Reynoso, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
Edgar, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos parroquianos? Qué gusto saludarlos. Estamos muy contentos el día de hoy. Y sí, tienes razón. Fíjate, por primera vez el día de hoy nos ponemos una chamarra. Estamos así con suéter, chamarra. Así es que no está haciendo frío, pero estamos muy a gusto. Un día muy placentero. Y pues muy contento, fíjate. Muy contento el día de hoy porque vamos a tener un programa muy bueno. Un programa que a todos nos va a edificar. Y a todos nos va a poner el corazón muy alegre.
Así es, así es. Tenemos un programa bien especial, como ya se lo estábamos platicando en el intro del programa. Vamos a estar hablando sobre lo que es la importancia de la música litúrgica. Y en unos momentitos más les vamos a estar presentando a nuestro invitado para que pues comparta también un poquito acerca de su misión, su vida y una gran herramienta que nos trae para precisamente apoyar la música litúrgica. Antes de dar inicio al programa de lleno, me gustaría, padre, que como cada jueves le pongamos el pie al freno, lo quitemos del acelerador, nos calmemos un poquito y pues nos encomendemos a nuestro Señor con una oración. Así que si nos hace el honor, padre Ernesto.
Sí, claro. Bueno, como dice Edgar, nos ponemos en la presencia de nuestro Padre Dios. Vamos a ponernos en las manos de nuestro Señor Jesucristo, de Santa Cecilia, de la Santísima Virgen María. Y pedimos también que en este día nos concentremos un poquito en la oración. Señor Jesús, antes que nada, gracias por este jueves eucarístico. Gracias por este día que nos das. Te damos gracias por el don del escuchar, por el don de conocer los diferentes tonos melódicos, porque todo lo que es parte de la creación con respecto a las melodías es para alegrar el corazón o para sanarnos. Te pedimos que nos bendigas el día de hoy y también bendice al sacerdote que tenemos invitado, que ahorita lo vamos a presentar. Con su proyecto, con todos sus anhelos y todo lo que es el proyecto tan bello que quiere llegarle a muchísimas personas más. Pedimos que nos bendigas a cada uno de nosotros que estamos escuchando este programa y que a través de esta bendición nos mandes tu bendición con nuestra Santísima Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén. Y bueno, padre, pues ahora sí, yo creo que ha llegado el momento de presentarle a nuestros queridos parroquianos, a nuestro invitado el día de hoy. Pues le damos la bienvenida de todo corazón al padre Albán Marí. No sé si lo estoy pronunciando bien. Marie. Buenas tardes, padre. ¿Cómo se encuentra?
Bien, bien. Gracias por su invitación. Me da mucho gusto estar con ustedes hoy.
Gracias, Padre. Bienvenido. Bienvenido. Como ya les platicamos un poquito a la gente, pues nos gustaría simplemente conocerlo, Padre, de dónde viene, dónde está actualmente, cuál es su misión. Si nos puede contar un poquito acerca de usted, Padre.
Sí, claro. Yo soy francés y salí de mi país en el 92 para ir en varios países como misionero. Al inicio no era tan lejos de Francia, en Bélgica, y después en África, en Guinea, y después un poco en Suiza. Y después fui a México 6 años como párroco de la parroquia francesa. Y desde México hubo un pequeño huracán que me llevó a Cuba. ¿Ve?
Oh, wow.
Lo he pedido. Tuve la gracia de conocer Cuba desde México, invitado por amigos. Y me impactó el país, me impactó la situación. Eso fue en el 2009, hace 15 años. Y entonces tuve un encuentro providencial con un obispo cuando visité Cuba. Y al final del encuentro me dijo, padre, tiene que venir a trabajar conmigo. Y le he dicho, mira, nosotros somos una comunidad de iglesia, vamos a donde los obispos nos piden. Así que pídele y yo voy a apoyar su petición. Así fue. Y entonces llegué a Cuba, en la diócesis de Santa Clara, con Monseñor Arturo González Amador. Llegué en el 2009, precisamente el 7 de octubre, el día de la Nuestra Señora del Rosario. Llegué allá para servir una parroquia que se llama la Parroquia Mayor de Sancti Spiritus, una ciudad de cabeza de provincia en el centro de la isla. Y sirvo esta parroquia, que es la cuarta parroquia de la isla, y el templo más antiguo de toda Cuba, porque todo lo que se construyó antes de este templo, que es del 1680, se cayó. Es una iglesia muy bonita. Y entonces desde 15 años estoy allá, pues viviendo en medio de los cubanos y tratando de servir como pueda con la gracia de Dios.
Padre, ahorita que menciona que le impactó precisamente cuando llegó a Cuba, ¿cuál fue esa primera impresión? ¿Cómo sintió usted también a lo mejor ese llamado de quedarse y servir ahí? ¿Qué fue lo que vio?
Es verdad que ir en este tipo de misión es como una vocación dentro de la vocación, un llamado dentro del llamado. Oh, wow. Porque no se puede enviar en un país viviendo estas condiciones alguien que no lo pide, y yo lo pedí con fuerza. Lo que me impactó, pues, es a la vez la alegría de la gente, pero a pesar de una pobreza muy fuerte, y no sé, algo, una cultura muy, muy bonita, y una iglesia que en este momento, en el 2009, estaba como muy deseosa de una ola de evangelización bastante fuerte. Y era el momento que mucha gente se estaba acercando desde 10 años, desde la visita de San Juan Pablo II, se estaba acercando a la iglesia, y yo sentía, no sé, que había algo bonito que hacer. Y sabe, le voy a decir una cosa, lo más impactante en estas cosas no es tanto lo que uno puede ver afuera, sino lo que puede sentir adentro. Y el Espíritu Santo, creo, porque eso se vive en la fe, creo que era como una inspiración del Espíritu.
Wow. Así es, Padre. Buenas tardes. Bienvenido. Soy el Padre Ernesto y qué gusto saludarlo. Y en lo que está diciendo...
Buenas tardes,
Sí, bienvenido. Y algo muy bello que me imagino que le pasó en su vida es, por ejemplo, si usted es francés, pero también vivió en África, conoció los sones africanos cubanos, ¿verdad? También, y la experiencia africana latinoamericana. Entonces, también me imagino que eso le ha alegrado mucho su corazón.
Ajá. Sí, y al inicio, cuando llegué a Cuba, tenía miedo de encontrar algo análogo a África, y nada. Son realidades tan diferentes. Y entonces lo que me gustó en Cuba es esta presencia, como quiera, de la iglesia bastante fuerte, pero también una cultura muy, muy especial. y una, no sé, hay, en Cuba hay de todo, hay blancos, hay negros, hay de Argentina, hay una mezcla de todo. Y es un país muy cosmopolito, como se dice. ¿Eh?
Cosmopolita, sí.
¿Qué cosmopolita?
Oiga, padre, entiendo que el día de hoy lo que usted quiere también, obviamente, compartir con todos nuestros parroquianos es una nueva herramienta llamada Canto App, con la cual, pues lo que me gustaría primero, antes de darle a conocer a toda la gente todos los beneficios y tantas cuestiones súper padres que tiene esta aplicación, que ya estuvimos checando, tanto el padre Ernesto como yo ya estuvimos interactuando un poquito con ella. Y antes de que nos dé cada uno de los detalles del app, ¿cómo nace esta aplicación? Quiero que nos enfoquemos un poquito en un inicio en la importancia, a lo mejor, de lo que es la música litúrgica. Y creo yo que a raíz de eso es que nace la aplicación, si no me equivoco, padre.
Ajá. Lo que puedo decir es que mi historia con la música empezó el primer domingo que entré en la iglesia para celebrar la misa, porque por primera vez en mi vida de sacerdote escuchaba una asamblea cantando toda junta. Fue algo impactante. Y escuché cantos que nunca había escuchado en México, cantos muy cubanos, cantos muy, muy, vamos a decir, inculturados, y me impactó muchísimo, a tal punto que durante toda la misa, cada vez que abrían la boca para cantar, tenía la piel de gallina, como lo conté varias veces, de verdad. Y en mi foro interior yo decía, aquí la música será mi consuelo. Y después de esto, muy rápidamente me di cuenta que muchas jóvenes tenían mucho talento para la música y querían hacer algo. Se dieron cuenta que era muy sensible a la música. Y entonces me propusieron hacer un pequeño grupo, pero en primer lugar para evangelizar, para hacer música de evangelización. Y fue el propósito que tuvimos durante 10 años con un grupo que se llama Acrisolada, con el cual hicimos muchas giras de conciertos de evangelización en la isla. Pero desde como un año después de haber empezado esto con ellos, se me ocurrió durante una misa de proponerles de grabar música litúrgica, porque lo que pasaba en las misiones a donde iba era una prueba para mí, porque iba con misioneras de la caridad que tienen miles de carismas. Pero el del canto no es el carisma más grande.
No es el fuerte.
Y entonces me faltaba algo para animar estas asambleas de campo muy pobres, musicalmente muy pobres, miserables, que no había ningún adulto con un instrumento. Mayormente son niños que vienen y no existen herramientas de animación para estas asambleas musicalmente pobres. Y entonces propuse al grupo que estaban haciendo de grabar música litúrgica para que yo tuviera una herramienta de animación. Y a ellos les encantó la idea. Lo planteé con mi obispo. Le he dicho, mira, se me ocurrió hacer esto. Y él me dijo, mira, son casi 25 años que tratamos de hacerlo. Nunca lo logramos, pero si puedes hacerlo, pues hazlo. Y entonces le dije, voy a ver, no sé, no garantizo nada que vaya a lograrlo, pero vamos a intentar, empezamos, pues fue bastante bueno, pero no fue perfecto, y sacamos una primera colección de 12 misas que distribuimos en toda la isla porque muchos sacerdotes querían esta herramienta. Y después, cuando llegó un nuevo director musical, después de como 4 o 5 años, él me propuso rehacer todo, porque es cierto que había muchos errores y imprecisiones y todo esto, tonos que no eran adecuados, etc. Total que a partir del 2016 reempezamos todo, reempezamos en cero. Actualmente tenemos como 800 grabaciones, de un formato mucho mejor que la primera colección. No todo está perfecto, porque como quiera, Un músico tiene su manera de trabajar, de arreglar, de y a veces el músico tiene como dificultad de entender bien lo que es la música litúrgica. Fue uh-huh. todo un trabajo de fondo, un trabajo de formación, y creo que lograron globalmente algo muy bonito. Quizás que un día tendremos que retomar tal o tal canto que todavía no tiene todos los canones del canto litúrgico, pero como quiera, globalmente esta herramienta está muy buena. Y la idea de la aplicación vino después, vino solamente como en el 2019-2020, uh-huh. En el momento que decía un amigo mexicano que se llama Joaquín Esteban, que tiene una agencia de web marketing, y le planteaba la idea que tenía de hacer una página web para proponer esta música litúrgica que teníamos en Cuba y que todos los sacerdotes podían tener en formato MP3. Quería hacer una página web para proponerlo fuera de Cuba. Y él uh-huh. me dijo, olvídalo, una página web nunca va a funcionar. Me dijo, haz una app. Y yo ni sabía lo que era una app, porque viviendo en Cuba desde el 2009, no sé uh-huh. cuándo empezaron las apps de música, en el 2008, algo así. Uh-huh. No sabía lo que era. Y él me enseñó, y yo dije, pues sí, es cierto, es lo que tenemos que hacer. Y así nació la idea de la aplicación, con un contenido que ya teníamos bastante fuerte. Y desde entonces continuamos la producción. Realizamos esta aplicación con un amigo cubano que es informático y que tiene su pequeña empresa de desarrollo, pues de desarrollo informático en uh-huh. Cuba. Y estamos finalizando esta aplicación. En iOS, en Apple, está funcionando muy bien. Se puede suscribir ya en Apple Store, tocando Canto App, todo pegado. Y en Android todavía falta un poco. Está a punto de finalizar, pero todavía falta.
Okay.
Pero en Apple funciona de maravilla. Así que es una vamos a decir, este proyecto nació, como les decía, a raíz de la necesidad, y la idea hoy es proponerlo fuera de Cuba al mundo misionero hispano, que a todos los misioneros hispanos que tienen que trabajar en lugares musicalmente pobres, pero también puede servir para directores de coro, para miembros de coro, para cualquier cristiano que le gusta la música de iglesia, la música litúrgica, porque es una música que edifica como quiera, es una música que evangeliza. A mí me gusta decir que toda música litúrgica puede ser de evangelización, pero claro. toda música de evangelización no es litúrgica. ¿Ve? Claro. La mm-hmm. reciprocidad no es cierta. ¿Me explico?
Padre, ahora permítame que lo interrumpa. Ahora que está mencionando eso, me encantaría que nos explicara un poquito entre la diferencia, porque yo siento que quizá todavía hoy en día se cometen muchos errores que tienen que ver precisamente con el utilizar cantos que no son adecuados para la liturgia, ¿no? Uh-huh. Y por qué y de dónde viene, ¿no?, la importancia, por qué hay que seguir pues ciertos parámetros para que sea precisamente música litúrgica.
Ajá, eso es una pregunta muy, muy buena, muy importante. Y a mí me gusta hacer una analogía entre filosofía y teología. ¿Ve? Para un intelectual, hacer filosofía es algo que lo satisface plenamente. Hacer teología es mucho más delicado, porque el punto de partida de la teología es el acto de fe. Y después uno intenta entrar en el misterio a partir de la analogía. Es algo que el intelectual le cuesta hacer teología. ¿Ve? Uh-huh. Y en la música hay algo análogo, en el sentido de que el músico, el que tiene un gran talento musical, en la música mundana o incluso en la música de evangelización puede sacar todo lo que tiene en su inteligencia artística, puede lucir, puede, no sé, cómo hacer explotar su música. Pero en la música litúrgica es muy diferente. El músico está al servicio de la palabra de Dios. La música que no permite de entrar en el misterio evocado por la palabra no es una música que sirve para la liturgia. La música litúrgica tiene que estar totalmente al servicio, por eso que se habla de un ministerio de música. Es un servicio. Y no todos los músicos aceptan de disminuir para dejar crecer el entendimiento de la palabra de Dios, del texto. ¿Me explico?
Claro.
Sí, claro.
Ajá. Y los criterios, pues, yo creo hay varios. Personalmente, con el equipo con el cual trabajo, definimos desde el inicio varios criterios. El primer criterio es el tono, porque la mala costumbre que tenemos en muchas iglesias es cantar muy alto, total que la gente no puede cantar. Y eso para mí es algo que siempre me ha chocado, porque se canta tan alto en las iglesias, que la gente no puede cantar. O cuando alcanzo a cantar es una octava por debajo, pero entonces no es muy... Entonces la primera cosa es el tono. La segunda cosa es pues los instrumentos. No se puede usar cualquier instrumento. Por ejemplo, en la iglesia, en vivo, yo saqué la batería de la iglesia. En Cuba hay baterías en todas las iglesias, casi. Incluso en las catedrales. Muchas, no todas, pero muchas. Yo las saqué porque la batería en la música litúrgica no... En vivo, por lo menos, es muy difícil de manejar, muy difícil de dominarla. En las grabaciones, a veces hay batería, porque esta es más discreta y en algunos cantos sí se necesita porque el género lo pide.
Claro, y tienes el control de volúmenes que no tendrías en vivo, ¿no? Que no podrías controlar.
Eso. Y una vez, incluso compré una batería digital para la iglesia, solamente para tener el botoncito y bajar el volumen.
Claro.
Me costó muy caro el botoncito.
Eso. Más que la batería.
Más que la batería, sí. Y entonces, los instrumentos y también los arreglos. Eso es lo más importante. Un arreglo sencillo que no domine sobre el canto. La música debe de ser como un colchón para los cantantes, un soporte. Lo más importante es escuchar bien el texto, la letra, la palabra, que debe de ser muy inspirada de la palabra de Dios, ¿ve?
Claro.
Y aparte, el otro criterio, no quisimos poner dentro de la aplicación música protestante. En el futuro vamos a incluir una carpeta de cantos ecumínicos, eso sí. Porque creo que hay cantos protestantes que pegan con nuestra fe católica, pero tiene que ser muy claro que no es un canto católico, que es un canto ecumínico, en una carpeta dedicada a esto. Porque yo creo que en muchas iglesias sí se usan cantos protestantes que al final alteran algo de nuestra fe católica. Algunos no te dicen todo lo del contenido de la fe, ¿ve?
Claro. Padre, qué interesante lo que nos está diciendo. Y sí es cierto, esta aplicación que está promoviendo Canto App es muy interesante, porque a veces como sacerdotes, de repente se enferma la persona encargada de la música en la misa, o de repente no viene, o se atoró con un accidente, cosas de X y Y, ¿verdad? Entonces, a veces los sacerdotes o los misioneros, cuando estamos tratando de celebrar la misa, pues no hay nadie que cante. Entonces, también De ahí también se pueden buscar ciertos cantos litúrgicos para ayudar a cubrir las necesidades cuando la persona no llegó o X o Y.
Sí, le voy a dar un ejemplo. Cuando tenía el grupo Acrisolada, ellos animaban todas las misas dominicales, las solemnidades en vivo. Pero en el 2021 el grupo casi desapareció porque, no sé si saben esto, pero hubo un exilio masivo desde Cuba. Se fueron a Estados Unidos, España, en todos esos países, saliendo mayormente por Nicaragua, y de Nicaragua suben a Estados Unidos. Entonces perdí muchos miembros de mi grupo, y yo los entendía. No, nunca les he dicho, no te vayas. No, porque, claro, porque la situación es tan difícil que no tienen mucho futuro en Cuba. Total, que van a buscar un futuro mejor fuera de Cuba. Pero entonces ya no tenía el grupo para animar las misas. Con una persona muy dedicada a la música, la directora de la Escuela de Música de la ciudad, que era una parroquiana, pues decidimos de buscar algunos niños, más bien niñas, con buena voz, y montamos un pequeño coro de niñas, pero no teníamos músicos, instrumentistas. Entonces usamos los background con este grupo de niñas, y fue fantástico. Fue fantástico porque la gente decía, pero ¿dónde están los músicos? Claro. No se habían dado cuenta que eran los background. Después, claro, se dieron cuenta, pero las niñas enseñaban con los background y salía perfecto, porque la directora de este grupito, de este corrito, era realmente muy buena. Ahora se fue y es otra que tomó la batuta.
Y ahora que menciona eso, veo que se tradujo muy bien esa experiencia dentro de la aplicación, porque tú puedes escuchar los cantos y puedes escuchar la pista o el background, como lo llama usted, y le puedes quitar o le puedes poner la voz a capricho, sí, pues, con un solo botón. Y eso es fantástico, fantástico. Yo, en cuanto lo vi, pues como músico que soy también, dije, o sea, es una herramienta súper buena, porque a lo mejor quieres aprender un canto nuevo y de momento solo quieres saber la música y cómo se escucha la música, y luego después quieres darte una idea cómo es la melodía con la voz, cómo hay que cantarla, y lo con un sencillo botón lo prendes y lo apagas, ¿no? Y eso es una herramienta invaluable para cualquier músico.
Si quieres, le puedo poner un ejemplo.
Sí, cómo no, para las que personas que nos están escuchando sepan.
Es un canto con un arreglo muy cubano, muy bonito. Es un canto de Epifanía, Comunión de Epifanía, Tres Reyes Van, de Fran Gómez. Se puede poner la letra también. Estaba sin voz, acabo de poner la voz.
Ok.
Entonces puedo quitar la voz, continúa la música. Eso es la primera estrofa. Se quita la voz y así se puede poner también la partitura. ¿Ha visto que la partitura tiene los acordes,
claro,
la tablatura, la melodía y las voces? Entonces sirve igualmente para cantantes y músicos, las partituras. Una sola partitura para todos.
Claro. Me encanta, padre, que la experiencia, las vivencias que tuvo a lo largo de su misión, de su ministerio, sientan las bases de lo que le va a servir más adelante en la creación de la aplicación, ¿no? A lo mejor este ejemplo que nos dio de muy preciso del coro que armó con las niñas, que no había músicos, pero que ellas podían cantar con acompañadas de las pistas, sirven para también decir, bueno, eso lo podemos traducir en la aplicación y es lo que se está viendo ahorita como resultado, ¿no? Que según la necesidad que tengas en el momento, si lo que en el momento necesitas es saber cómo va la melodía, cómo va la música, cuál es la letra, cuáles son los acordes, etcétera, etcétera. Todo lo puedes tener ahí en la palma.
Inclusive, fíjate, Edgar, hasta para la persona común que a lo mejor no sabe mucho de música, pero fíjate, estaba pensando que vas en el freeway y vienes atorado con tantas personas. Mira, hasta te relajan bien bonito. Claro, y vienes escuchando un poquito, conociendo los nuevos cantos y luego ya después se te empiezan a grabar y tantas cosas.
Así es, así es.
Padre, en lo que es la aplicación está muy padre a todas las personas que nos están escuchando. Es una aplicación muy bonita. La bajamos y estamos aquí como súper sorprendidos de que, aparte de lo que tiene la novedad de que uno pone la voz o la quita la voz en los diferentes cantos, ¿cómo cuéntenos a las personas que todavía no la bajan, cómo organizaron todos estos cantos? Porque vemos que tiene exactamente varias pestañas o varios diferentes grupos de cantos.
Eso es una muy buena pregunta. Es lo que digo, cuando doy una charla, la pregunta, digo a la gente, nunca duden de preguntar, porque las preguntas son inteligentes, más que las respuestas.
Sí.
Pero la primera distinción es con los formatos de la música sacra, según lo que dice el Concilio Vaticano II, que nos dice que... La música sacra es primeramente el canto gregoriano, como el propio de la Iglesia Católica Romana. Y después la música polifónica antigua, la música polifónica contemporánea, y después la música de órgano, y por fin la música religiosa popular, a fin de que todo el pueblo cante. Y a veces cuando recuerdo este texto del Concilio Vaticano II, la gente me dice, pero no, la música religiosa popular no es música sacra. Pues lo dice el Concilio, que pertenece al género de la música sacra, porque precisamente está al servicio de la palabra de Dios. Es otro género, pero algo muy importante, porque dice que, lo justifica diciendo esto, en ciertas regiones, yo leo, es el número 119 de Sacrosanctum Concilium. En ciertas regiones, principalmente en las misiones, hay pueblos con tradición musical propia que tiene mucha importancia en su vida religiosa y social. Dese a esta música la debida estima y el lugar correspondiente, no solo al formar su sentido religioso, sino también al acomodar el culto a su idiosincrasia. Es un texto súper importante y que permite precisamente de inculturar algo de la música litúrgica sin salir de los cánones fundamentales de lo que tiene que ser la música litúrgica. O sea, lo mejor de la cultura local se puede, como entre comillas, bautizar para que pueda servir para la liturgia. Y es lo que creo que se logró algo muy bonito en Cuba, ¿ve? Que precisamente va a funcionar muy bien en Cuba, algunos cantos que no van a funcionar en México, por ejemplo, porque México no tiene la misma raíz cultural como Cuba. Cuba, la particularidad es la alianza entre algo muy armónico que viene de Europa y algo muy rítmico que viene de África, como un sincretismo musical. ¿Ve? En México no es igual. En México hay algo mucho más, vamos a decir, clásico. Creo que no sé cómo decir esto, la música litúrgica que vino de Europa dominó sobre la cultura local. Incluso mariachi. ¿De dónde viene mariachi? Mariachi viene de mariage. De francés, mariage.
Matrimonio, ¿no?
Matrimonio, exactamente. Uh-huh. Y la tradición de mariachi es francesa. Uh-huh. Es, 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 la raíz profunda es francesa. Después fue arreglado a la como según la cultura mexicana, etcétera. Pero ve, hay algo que me parece muy importante, saber tomar lo mejor de la cultura para ponerlo al servicio de la liturgia. ¿Cómo lo ve?
Muy bello, padre, y gracias antes que nada por su país aportar a nuestra cultura mexicana.
Sí. ¿Son mexicanos ustedes?
Sí, no, son de Chihuahua.
Ah,
de
Chihuahua. Sí. Y me gusta mucho México porque, como les he dicho, he vivido 6 años en la Ciudad de México. Me ocupaba de la parroquia francesa y me encantó este país. Me encantó.
Sí, es muy bella. Sí, es muy bella. La Ciudad de México es muy bella.
Ajá. Oiga, padre, me gustaría, ahorita estaba leyendo un poquito también para hacerle la invitación a todas las personas que nos escuchan, a todos los queridos parroquianos. Si quieren saber también un poco más sobre Canto App, sí que tienen una página web donde pueden saber y aprender todo respecto a ella. Es cantoapp.net. Y me gusta mucho, hay un apartado que me voy a permitir leerlo, donde dice un futuro abierto. Esta app quiere ser dinámica e incluir todos los autores que quieran participar en esta magnífica aventura, ofreciendo su música litúrgica en todo el mundo hispano. Se hará una cuidadosa selección de los cantos más inspirados de la palabra de Dios y a la vez humildes y pegajosos que correspondan a los criterios de la música litúrgica. Y algo que me encantó también, que es precisamente que refieren a todos esos autores que tienen a lo mejor esa intención de querer que su música se incluya en
sí,
Canto
conocida.
App, que ellos pueden discernir precisamente con el Sacrosanctum Concilium, ¿no? Aquí mismo refiere la página para que pues uno mismo ahora sí que haga escrutinio de
su
sus
propia
letras,
música,
de su propia música, decir, ¿sabes qué? Esto sí puede aplicar como música litúrgica, sí se puede utilizar, o simple y sencillamente es música de evangelización y no pertenece a la liturgia, ¿no? Eso creo que habla muy bien precisamente de Canto App y de que va en sintonía con la misión, ¿no? Que es pues llevar la música litúrgica como debe de ser.
Ajá. Y si me permite, voy a continuar también de contestar a su pregunta en la organización. Porque ve que cuando se abre la aplicación, vemos las grandes carpetas, los grandes formatos, vamos a decir. Cuando se abre un formato, por ejemplo, música religiosa popular, se ven muchos iconos diferentes, que son carpetas de los diferentes tipos de canto. Empieza con los cantos de la misa, con los quiriales, cantos de entrada, de ofertorio, de comunión, de acción de gracia, de salida. Y cuando se abre la carpeta, hay todos estos cantos según los tiempos litúrgicos. ¿Ve? Y después de esto, después de estos cantos, vamos a decir, generales, vienen los cantos más específicos de cada solemnidad del año litúrgico. Empezamos con el bautismo del Señor. Todavía no está la carpeta porque no la terminamos esta, pero empieza en la app actualmente con el miércoles de cenizas y después Domingo de Ramos, la Semana Santa, la Vigilia Pascual, Pentecostés, etc. En el orden litúrgico hasta Cristo Rey, ¿ve? Y en cada carpeta hay cantos propios de cada solemnidad y cantos que vienen de los cantos generales que pegan bien para esta solemnidad. Entonces se repiten en estas solemnidades particulares, ¿ve? Y después tenemos cantos propios de los sacramentos, y tenemos una muy bella colección también de cantos para niños, podremos escuchar uno en un ratico, y cantos de adoración, cantos de reconciliación y terminamos con una misa de difuntos, ¿ve?
Qué bello lo que está diciendo, padre, porque queridos parroquianos, estamos en la aplicación y es una aplicación muy colorida, muy bella, es una aplicación muy atractiva, Los pone de buenas y están así como que intensos porque el padre ha seleccionado unos colores muy buenos y muy bonitos para diferenciar todos estos tipos de carpetas y cantos que tiene. Así es que la verdad es que están muy, muy bellos, padre.
Es un sobrino mío quien hizo el trabajo.
Ah, qué bueno, lo felicita.
Es grafista y él siempre quiso ayudarme en mi misión, vive en París, y siempre me dijo, te quiero ayudar, dime si te puedo ayudar. Entonces, cuando le presenté el proyecto, dijo, como se dice en cubano, qué fuerte, pero se puso al trabajo y se puso a la obra y sacó algo muy, muy bonito.
Sí, padre, si quiere pónganos el canto de los niños antes de que el tiempo nos empiece a comer para que las personas también lo puedan escuchar.
Ajá. Entonces, estoy abriendo la aplicación. Aquí hay una conexión súper buena. Total, que no demora en abrir. Le voy a poner este canto a mí que me encanta. ¿Quién es este? Ah, se me olvidó la voz. Voy a poner la voz. Es el 9708. Lo corté así brutal.
No, híjole, ya estaba bailando y cantando yo también.
Danzando aquí, padre. Está bien padre la aplicación.
Sí, está bien padre. Sobre todo, padre, me gustó mucho que también tienen muy bonitas voces, que has seleccionado a estos niños con unas voces excelentes, con las personas que le han ayudado. Y también muy neutras en su acento, porque como somos de diferentes países, se ve muy bien la neutralidad en el acento.
Así es, se escucha perfecto. Y me encanta también que, como bien lo menciona también en el sitio web, es una app que quiere ser dinámica y está ahora sí que en constante mantenimiento, ¿no? O sea, la idea es seguir agregando cantos, seguir agregando, a lo mejor por ahí hay algunos que aún falta partituras o que falta letra. Sin embargo, están constantemente trabajando en ello pues para seguirla... seguir haciendo todavía más útil de lo que ya es la aplicación, ¿no? Dándole todavía más y más contenido.
Ajá. Le voy a poner otro ejemplo más.
Sí, con mucho gusto.
Tradicional. Un canto del Viernes Santo, Adoración de la Cruz. Peque, Señor. Le voy a poner otro al órgano, el que sigue. Ved la cruz de salvación. Oh, perdón, oh Dios mío. No, ved la cruz de salvación. Al órgano.
Dio la vida a precio de la humanidad caída.
Dios de Cristo vencedor, te adoramos, sálvanos.
Para donde se inmoló el Cordero Inmaculado, Cristo en ti nos redimió.
Entonces este canto es un canto del Viernes Santo y pues es un canto tradicional, pero los tenemos al órgano, los tenemos en el formato de música religiosa popular también. Hay uno que me, en formato de música popular, le voy a poner este Amémonos de Corazón. Es un canto de Cuaresma.
Amémonos de corazón, no de labios solamente. Amémonos de corazón, no de labios solamente. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien.
Les voy a poner un Gloria que fue compuesto en mi iglesia por una persona que fue directora del coro durante años. Y este arreglo, les voy a enseñar dos arreglos. El arreglo de música religiosa popular y el arreglo después de órgano, con el mismo Gloria. Porque para mí lo importante de la música litúrgica es adaptarse también al contexto. Cuando estoy, por ejemplo, frente a los niños en el campo, se ponen cantos más movidos, más inculturados, vamos a decir.
Claro.
Cuando estamos en la parroquia mayor, por ejemplo, el órgano pega mejor. Pero vamos a escuchar este. Es un estilo un poco andino, van a ver. Este Gloria en mi parroquia se canta a una sola voz. Es muy impresionante. Y ciertamente en otros contextos, por ejemplo en México, no sé, que nunca se va a cantar porque no corresponde a la cultura. Pero en Cuba se canta mucho y la gente le gusta mucho. Les voy a enseñar ahora el mismo Gloria al órgano. Eso. Mira.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz.
El organista es un gran amigo, era protestante, pianista, concertista, hizo el Instituto Superior de Arte en La Habana, el nivel más alto de artista, y se convirtió al catolicismo hace como 10 años, o quizá un poquito más. Y cuando se convirtió, dejó dejó el piano y se dedicó totalmente al órgano. Y está actualmente pasando una maestría de organista de iglesia en Alemania. Wow. Está hablando alemán como estamos hablando español, y quizás mejor que yo.
Sí, ¿verdad?
Y pudo grabar durante la pandemia, que no sabía que la pandemia iba a llegar, y le había puesto en su casa un órgano, una computadora con órganos digitales muy buenos, y durante la pandemia pudo grabar en su casa, sin salir, más de 250 temas. Fue algo fantástico. Al inicio estaba muy emocionado porque es alguien, como todos los organistas, muy purista, muy exigente. Y me llamaba diciéndome, mira, estoy en la catedral. Tenía los audífonos sobre los oídos. Estaba tocando como si estuviera en la catedral. Y con un pequeño órgano electrónico de dos teclados, de un pedal, de buena calidad, pero... Pero se emocionó y grabó 250 temas durante la pandemia, ¿ve?
Wow. Y cabe recalcar, padre, que la verdad es que a mí me impresiona mucho la calidad con la que están todos los cantos. O sea, hay una producción detrás muy, muy buena, o sea, excelente, de mucha calidad y que permite, como bien decía, también... No solamente para ensayar, no solamente para practicar a lo mejor los ministerios, es incluso pues para escucharla, para disfrutarla, para ir en el carro, para ir para estar en la casa escuchando pues a las personas que nos gusta esta música también.
Es que... Y tiene... Sí, dígame, padre.
No, diga.
Sí, o sea, lo que decía Edgar, aparte de la música, de la calidad y todo eso, tiene cientos de cantos, o sea, estamos viendo que tiene muchísimos cantos. Y una idea, padre, fíjese, una idea ahorita que está diciendo que anda viendo cómo también seguir mejorando esto en conforme va creciendo. Una idea sería también, usualmente a veces las personas entran a las aplicaciones de música debido a su estado de ánimo. Entonces, puede haber una pestaña, un formato que diga, por ejemplo, cantos alegres, cantos tristes, cantos nostálgicos, de los mismos que ya tienen ahí, simplemente nomás los va moviendo ahí. O, por ejemplo, cantos de ayuda, por ejemplo, cantos de esperanza, cantos de confianza, cuando las personas de repente necesitan un empujón en la vida, pueden explicarle así de los muchos que tiene, porque así ayuda a filtrar de los muchísimos cantos tan bellos y ayuda a las personas en lo que están buscando.
Quizás que podríamos poner en las playlists predeterminadas.
Oh, tiene playlists.
Sí, se puede hacer playlist, se puede descargar la música también. No se vuelve MP3, pero permanece streaming, pero descargado dentro del teléfono. O sea, si uno está, por ejemplo, en el avión o en un lugar donde no hay buena conexión, puede escuchar la música descargada en el teléfono. Y en cuanto a la calidad, pues hay varios aspectos. El estudio que tenemos es un estudio en el cual tratamos de comprar lo mejor de instrumentos, de material, de grabación de micros y todo esto. Es una cadena que un solo eslabón faltante y la cadena se rompe. Un cable malo y la grabación es mala. Pero lo más importante, claro, es la calidad de arreglo, de grabación, pero el trabajo que se hace atrás de esto, que el trabajo de mezcla. Aquí quiero agradecer un gran amigo que se llama Rojo, que vive en Monterrey, México, que nos ofreció su servicio, ganó un Grammy, y él... quiso participar en este proyecto, mezcló ya más de casi 700 temas.
Wow. Bueno, padre, pues nos encanta todo lo que está haciendo.
Gracias.
Basta de nuestras oraciones, cuente con ello, y también a toda la gente, pues los invitamos a que descarguen Canto App, tanto en sistemas de iOS, de Apple y también en Android.
En Android hay que esperar un poco.
Hay que esperar
un poco todavía. Pero en Apple Store sí se puede.
Buenísimo, padre.
Pues todo pegado.
Canto Up, todo pegado, ya lo escucharon. Padre Ernesto, si nos puede dar la bendición antes de partir.
Padre, qué gusto. La verdad que nos emociona mucho sacerdotes que están con mucha creatividad y tratando de llegar a las personas. Dios lo bendiga, Dios le dé mucho, y sobre todo a todas las personas que también son directores de música o que componen música, pues ahí contáctense a través de la aplicación para ver que ellos también puedan subir sus cantos y siga creciendo esta aplicación, porque es una bendición para la iglesia. Gracias. Que el Señor Jesús los bendiga, los proteja de todo mal, y también a través de esta bendición a todos los que son músicos, cantantes, directores de música, también los bendiga, porque también animan mucho lo que es la liturgia y la Santa Misa. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Amén.
Amén.